Buen día, ¿cómo andas, Marian?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
¿Bien, vos?
Bien, la verdad que contento de estar acá. Y bueno, contarles que sí, la verdad que no es un apocalipsis natural, pero sí es un apocalipsis que estamos generando las y los hombres, ¿no? Y las mujeres de este mundo, porque la verdad que recién me preguntaban por alguna película apocalíptica y yo decía que no tiene mucho que ver, pero sí Avatar, ¿no? Como que la megaminería invade un pueblo que es armónico con la naturaleza y entre ellas y ellos, y bueno, la avaricia del hombre lleva a la invasión, ¿no? Al intento de destrucción. Yo la recomiendo siempre a Avatar porque además muestra el paradigma de trabajar como comunidad, ¿no? Cómo funcionan como comunidad y en armonía con la pacha, con la naturaleza.
Está bueno también, sí.
Y bueno, en ese sentido, lo no natural y esto terrible muestra en Santa Cruz un accidente en una minera de cercana ¿cómo se llama? A San Gregores, a Gobernador Gregores, en la minera Tritón, donde falleció una persona. Todavía no se ha pasado ningún informe de las autoridades. El sindicato, la verdad que AOMA, termina siendo cómplice en general de las patronales y de los gobiernos provinciales que están metidos en estos negocios. Y la verdad que solo lo muestran como un accidente, cuando la verdad que muestra la agencia OPI que no es un accidente, que esto es reiterado y que viene denunciando esta agencia hace bastante tiempo. Que obvio, los medios oficiales no se hacen eco de esto, pero que desde el 2011, desde el 12 de marzo del 2011, que es desde cuando existe esta agencia, no porque antes no haya habido accidentes o muertes, vienen denunciando distintos accidentes. Y la verdad que los muertos... Las mineras en general contratan gente lejana al lugar donde están radicadas para que esto no, los pueblos de la zona no se enteren de todo lo que ocurre. Claro. En general los que mueren son de Jujuy o de otro país, porque la misma empresa se ocupa de hacerles el subsidio por discapacidad si quedan en mal estado, o toda el tema de la muerte y de manejarse con las familias y remitirles el cuerpo, pero en los lugares en general hay poca memoria porque, bueno, no quieren que realmente los pueblos que están en la región se enteren de lo que es la muerte directamente de trabajadores, ¿no? Así que eso es un tema que vamos a seguir trabajando. Pero que bueno, es gravísimo, obviamente, toda muerte de un trabajador y más en un ámbito minero donde se está destruyendo la pacha y el ambiente, la verdad que hay que hablarlo. Por otro lado, siguiendo la película, como hablamos todas las semanas, el gobernador de Entre Ríos no se vence, no se da por vencido y prepara un nuevo decreto sobre fumigaciones cerca de las escuelas rurales. Recuerdan que la justicia entrerriana dictó un fallo donde no se puede fumigar a menos de 3.000 metros aéreamente y menos de 1.000 metros terrestremente a través de mosquitos. Y bueno, y el gobierno con las organizaciones del campo, de los dueños de los campos, están intentando imponer, romper con esta lógica que es... No fumigar, ellos quieren fumigar sobre las escuelas, quieren fumigar sobre los poblados y si hay que extirpar las escuelas y los poblados del lugar para poder seguir con su avaricia y su producción indefinida, eso es lo que van a intentar hacer.
Sí, vamos a recordar también el nombre, ¿no? Porque es importante también ponerle nombre, Gustavo Bordet es el
Gustavo gobernador. Gustavo Bordet es el gobernador de Entre Ríos.
Gobernador de Entre Ríos de 2015, bueno, pertenece al PJ, así que no, como para empezar a también ponerle nombre a esas entidades, tipo, ha llegado el gobernador de Entre Ríos, bueno, Gustavo Bordet.
Exactamente. ¿No? Exactamente, está muy bueno marcarlo. Y claramente además está muy bueno marcar que no importa si es PJ o radical o Cambiemos, todos están bajo esta lógica del productivismo, del extractivismo, a cualquier costo. y esto, bueno, genera muchos daños en los pueblos y me parece que los gobernadores, siempre digo lo mismo, tienen que gobernar para los pueblos y no para los negocios y negociados.
Sí,
¿no?
Y recortito, desde la mano de lo que decís, es llamativo, o no tanto, lamentablemente, que ninguna de las plataformas, creo que salvo por el FIT, no estoy segura, porque tampoco han cerrado las listas, por ende no han hecho las propuestas, digamos, pero creo que casi ningún, digamos, funcionario o funcionaria, de ninguna de las fuerzas está hablando de lucha socioambiental o, bueno...
Y tampoco hablarán no del tienen. Aborto, calculo.
Depende, porque lo tenés a Pichetto que sí, pero de repente...
Ah, Pichetto.
Claro,
el
pero...
quizás es un tema un poco más en pugna ahora, ¿no? Como que se empieza a hablar un poco más, pero...
Sí, pero volviendo a lo socioambiental, claro. Digo, no hay una plataforma que tenga una propuesta de lucha, de acuerdo, de bueno, eso lo podemos dejar para otra columna. Igual no voy a sacarte de la película,
pero está bueno,
mencionarlo, ¿no? No hay propuestas y
en general hay eslogan y no propuestas.
Exactamente.
Entonces los partidos no quieren ir a fondo porque quieren alcanzar a la mayor cantidad del público posible, entonces se definen bastante poco. Yo me recuerdo por mis años, tengo 52 años y vi todo el proceso de Vuelta a la Democracia, y antes era todo un hecho, un evento, aunque después no lo cumpliesen, pero el evento de presentar las plataformas de lo que iban y equipos técnicos y todo lo que iban a hacer. Hoy ya son eslogans, ya no, nada, no dicen nada, todo es muy superficial porque la verdad como dijo el turco, el innombrable, en algún momento si dicen lo que van a hacer... nadie los votaría, ¿no?
Sí.
O nadie debería votarlos, aunque sea.
Van por
sea.
El oro, diría también, las manos, claro.
Después, por otro lado, damos una buena noticia. Que bueno, buena noticia, por un lado, porque se está inaugurando un parque eólico del Bicentenario con 126 megavatios de producción y que se considera el más grande del país. Esto de ir a buscar energías alternativas. Pero lo que pasa con las energías alternativas... Este país no necesita producir más energía, salvo que lo que necesitan en general las empresas electrointensivas. La megaminería es una empresa, es un emprendimiento electrointensivo. La lumbrera en Catamarca, Tucumán, ocupa parte de ahí de la cordillera en ambos, consume más electricidad que toda la provincia de Tucumán. Entonces, se sigue produciendo energía, pero... va a ser en general para el saqueo, para la destrucción, no para que no tengamos esos cortes de luz en el verano o el corte terrible del otro día, sino que el tema es el para qué, ¿no? ¿Para qué producimos más energía? ¿Para qué este país necesita? Si hoy con la energía que producimos nos sobra para vivir dignamente en este territorio. Pero bueno, se necesita más energía para estas empresas que vienen a extraer...
Por eso es la campaña, digo, porque hay una fuerte campaña, ¿no? Del macrismo, o sea, de Cambiemos, en la calle se ve con estos afiches, también hay muchas bueno, spots y demás que circulan. Bueno, ahora podemos disfrutar de nuestra propia energía, estamos creando 8 plantas eólicas, digo, porque lo vengo viendo, y vos decís, bueno, ¿estará bueno esto al final o no? A veces me quedo pensando en vos, Mariano.
Y la discusión también, fíjense, con el tema de la producción de energía solar también. Hay dos lógicas.
Claro.
O la monopolizan las empresas para sus objetivos, o se socializa y se democratiza, como en Alemania, que cada casa tiene sus paneles solares y su excedente de energía se lo venden al Estado.
Hermoso.
Entonces,
claro. Redondo.
Vos te autofinancias y aparte tenés una renta por lo que producís. Acá, no, como siempre vamos en contra y siempre imitamos lo malo de los países centrales, acá se lo damos a las empresas. Hay grandes, están haciendo enormes emprendimientos de producción de energía solar, pero para las empresas y para que no sigan cobrando dolarizadamente las tarifas, ¿no? Cambia la realidad de nuestro pueblo por si producimos más o menos energía, porque la vamos a pagar a precio dólar, aunque se haga con nuestras represas, con nuestros impuestos, se han hecho con todo. Antes era, nosotros teníamos que pagar el servicio para que llegue a nuestras casas. Claro. Hoy no, hoy ya tenemos que pagar dolarizada como si fuésemos cualquier país del mundo, y la verdad que se produce en nuestro territorio y con nuestro patrimonio, digamos. Así que esa es una discusión de fondo que tenemos que dar con las energías alternativas. No importa, es importante obviamente producir energías alternativas, pero también que se democratice esta energía, y que la verdad que los que vivimos en el territorio que produce esta cantidad de energía, fíjense que el conflicto de ayer generó problemas en varios países, porque no solo Yacyretá, claro, Salto Grande produce solo, sí, para nuestro territorio, sino que produce para las regiones. Entonces, la verdad que es un tema a profundizar. Por otro lado, la asamblea, nos vamos a Jujuy, la asamblea realizada en Tres Morros, Intiquilla, territorio de la laguna de Tabok, Salinas Grandes, cuenca de Cayamboy y Pozuelos, que se realizó este último 15 de junio, plantean un total repudio al seminario del litio a realizarse en San Salvador de Jujuy. Esa es otra discusión también. El litio es importante en esto de las energías renovables, porque se necesitan baterías para guardar esa energía, porque si no tendríamos energía solar solo durante el día, entonces se necesitan baterías. El tema es con el litio, ¿qué se hace? ¿Cómo se extrae? Por un lado hay un sistema inventado, ideado por el CONICET, que es más caro que el tradicional, pero es mucho más eficiente para la extracción y menos dañino del ambiente del litio, y obviamente las empresas, pues nosotros, a diferencia del gobierno boliviano que también extrae el litio, pero está estudiando todo el desarrollo del litio para ellos mismos, en combinación con empresas privadas, producir baterías. Nosotros se las regalamos a la Toyota, le regalamos los salares a las distintas empresas internacionales para que extraigan, saquen, destruyan esos salares tan hermosos que tenemos, y no quede nada, ¿no? Quede lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Saqueo, destrucción, contaminación y nada para esos pueblos. Economías de enclave se llaman, ¿no? Llegan, extraen, se llevan, destruyen y se van.
Claro.
Y les interesa poco la remediación y lo que generan. Lo más importante es que no generan ningún tipo de cambio tampoco en la realidad social. No es que los pueblos se enriquecen, se contaminan, pero se enriquecen, que tampoco,
sí,
está,
que tampoco
bueno,
está bueno, pero
obviamente decís, porque estás matando a las generaciones que siguen.
Lógico.
Sino que ni eso. Así que bueno.
Perdón que te interrumpa, pero me reía porque ayer hablábamos con estas amigas sobre la serie de Chernobyl, ¿no? Esta que, bueno, reconstruye un poco lo que sucedió ahí en Kiev, en Ucrania, 1986. Y yo digo, pucha, nos resensibilizamos con Chernobyl, pero nos olvidamos de que acá nomás Monsanto está destrozando un montón de generaciones, ¿no? Y los agrotóxicos, digo, están acá nomás. Dice, Chernobyl está acá nomás.
Monsanto, Barrick Gold, Chevron,
Vaca Muerta, todo Vaca lo que Muerta. Tiene que ver con el agua.
Ahí estaba viendo que en Irlanda, en Alemania, en Francia, si no me equivoco, tienen prohibido el fracking.
Claro,
¿se acuerdan?
Sí.
La extracción no de gas y petróleo no tradicional, que destruye, contamina, necesita enorme cantidad de agua dulce. Bueno, en los países centrales se está prohibiendo, y acá en la Argentina no, vamos.
Exacto.
Con todo. Vaca Muerta es la salvación que nos prometen, pero bueno, la lumbrera en Catamarca y en Tucumán mostró eso, ¿no? Que hace 20 años que está el emprendimiento, y que la verdad que lo único que quedan es pueblos fantasmas alrededor de la mina y enfermedades en los pueblos y nada de riquezas. Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres de nuestro país. Así que, y bueno, ¿cuál es nuestra contraofensiva a todos estos planes tan terribles y que suenan tan de fin de mundo, ¿no? De fin de tiempos? Werken, nuestra agencia, la agencia de comunicación que nos provee de mucha de la información que pasamos, hizo una nota muy interesante sobre lo que nos dejó el Congreso de Salud Socioambiental que se hizo en Rosario. Tuvimos la vez pasada en la marcha de los barbijos, que fue parte de este encuentro. Pero bueno, el encuentro duró más tiempo. Yo no pude quedarme porque fuimos y vinimos a Buenos Aires en un micro en el día mismo. Pero bueno, se realizó un congreso muy importante segundo encuentro intercontinental en el mismo tiempo que se realizaba este congreso, que fue el 5, 6 y 7 de junio. Se realizó también el segundo encuentro intercontinental Madre Tierra, Una Sola Salud. El tribunal también contra el agronegocio, que se viene haciendo también hace un tiempo. Y también en el Día Mundial, bueno, les decía recién, la Marcha Plurinacional de los Barbijos. Bajo la consigna Ciencia Digna para la Salud de la Madre Tierra, el encuentro buscó cruzar la producción de conocimientos científicos comprometidos con la salud de los pueblos, con las luchas que se llevan a cabo en los territorios y las iniciativas que visibilizan y fortalecen la búsqueda de un mundo sano, comprometido con el presente y el futuro de generaciones venideras. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron estos encuentros, estos congresos de salud socioambiental? Las organizaciones socioambientales fueron a demandar a la universidad, a los profesionales que trabajaban sobre la problemática de los agrotóxicos, que querían socializar conocimientos. Ellos dar su experiencia como luchadores, además los pueblos empoderados, los pueblos que luchan contra estos tipos de empresas, en muchos casos saben mucho más que los hidrogeólogos, claro, o los ingenieros, porque está en juego su vida. Entonces saben, aprenden de leyes, aprenden de, no necesitan de otros que les digan qué tienen que hacer o cuál es la solución, sino que los mismos pueblos saben mucho. Y en eso se juntaron y demandaron a la universidad que se comprometa con la realidad, ¿no? Que salgan de los laboratorios y se vayan este y vuelta a esta reciprocidad, a este que tiene que ver con conocer lo que pasa y, bueno, este y vuelta de los conocimientos, ¿no? Socializar los conocimientos. Así que, bueno, en ese sentido estuvo Lorita Cortiñas allá, fue muy importante su presencia. Y bueno, también se declaró plurinacional, no solo porque en la organización participaron pueblos originarios, sino que porque, siempre lo decimos, los pueblos originarios son los que tienen esta lógica, este cambio de paradigma que plantea el buen vivir, ¿no? El vivir, no producir más y más, no sabemos bien por qué, sino poder ser felices teniendo las necesidades básicas resueltas con lo que tenemos en nuestro territorio. Los pueblos de la cordillera no quieren megaminería por un supuesto enriquecimiento, ellos quieren seguir disfrutando, y para eso se ponen a vivir al medio de la montaña, de esos paisajes y de esa naturaleza tan, tan hermosa, ¿no? Entonces dicen, y bueno, y en este congreso se preguntaron qué ciencia hay que hacer, ¿no? Porque a veces la ciencia, como muchas cosas, terminan siendo algo que es asexuado o que no tiene ligamento con la realidad. Entonces estudian y la verdad que terminan siendo parte de esa bomba atómica, los grandes científicos utilizando su conocimiento para destruir y no para construir, ¿no? Y la ciencia debería estar al servicio de los pueblos y de la naturaleza, de la pacha, de la que somos parte. Entonces, bueno, ahí hablamos también la vez pasada y venimos sosteniendo el trabajo que hace Damián Berseñazzi desde la Universidad de Rosario, y a los que se le endilga poco rigor científico, ¿no? De parte de sectores de la universidad, que en verdad lo que quieren es que no se denuncien estos negociados. Y bueno, no se pueden hacer oídos sordos. También participó la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y bueno, dice que la tierra, la gente de la UTT dice que la tierra es nuestra identidad, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que profundizar estos encuentros entre la universidad, que se abra a escuchar y a ser parte y a ser permeable a la sociedad, ¿no? Porque si no, es muy liberal eso. Yo estudio lo que quiero y hago lo que quiero y estudio el espermatozoide de los mosquitos, pero no tengo que dar ningún tipo de respuesta. Y la verdad que si además tenemos universidades públicas, deberían resolver los problemas de nuestra gente. Y para ir cerrando, quería contarles que, bueno, esta semana, el 22, se cumplen 500 caminatas por la vida en Andalgalá, en Catamarca, que se están oponiendo ya con la experiencia de la Lumbrera, que está muy cerca de su territorio, se están oponiendo a la instalación de una megaminera mayor, que se llama Agua Rica, y que, bueno, íbamos a tratar de estar allá, así que, bueno, después les cuento cómo nos fue. Así que, bueno, eso, seguir apoyando todas estas luchas en el país, y bueno, y decir que si nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotras nos ponemos de acuerdo, podemos vivir dignamente en este territorio tan hermoso del que somos parte y no nos damos cuenta muchas veces, y creemos que es un instrumento de uso y no que es tiene que ver con el futuro de nuestros hijos y el presente, ¿no?
Completamente, Marian. Bueno, justo son las 11:30, tenemos que dejarle el aire a Mar Di Stefano con el informativo, pero te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy, compartir con nosotras esta agenda socioambiental, pero que también tiene algunas reivindicaciones y obviamente, como siempre, mucha lucha dentro de estos panoramas, a veces que más que incentivarnos nos desincentivan mucho, así que bueno, te agradecemos mucho mucho y estoy así como repetitiva, te agradecemos la presencia y al habernos traído todas estas novedades, Mariam.
Yo les agradezco mucho también
que tengas muy buen martes.